Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car.
With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier.
Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available.
Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm.
And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo,
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Sí, mira, ya dijo la gente en los comentarios que ya diga siempre que soy tu primo y vamos a esparcir ese rumor hasta donde llegue, güey.
Claro
a
que
ver,
sí.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Si nos preguntan, es que ¿por qué no es con S y uno con Z? No, el registro civil la cagó, güey.
Sí, yo no sé, mira, va y pregúntele al gobierno.
¿Estás listo?
Vamos.
Muy bien. Estos de esos temas que luego no te imaginas a dónde van a llegar.
Ajá.
Pero creo que esto, o sea, creo que son la mayoría, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sí, yo no me imaginaba que iba a terminar siendo un secuestrador, un güey que le gusta salir en la tele.
Eso no pasa, güey, menos en México, ¿no?
Sí.
1841. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que se llamaba la Ley de Prelación. Básicamente esta ley lo que hacía es que si tú ibas y ocupabas un terreno, así como paracaidista,
ajá,
te quedabas ahí 14 meses, te daban chance de comprarlo a bajo costo.
Ok.
Entonces era como, tú invade, güey, en un año, 2 meses ya es tuyo.
Ah, pero a ver si no te sacan a chingazos.
Sí, es como aquí en México que ya lo cambiaron, pero antes eran 5 años, creo, y ahora ya son 10. Pero que si vives 10 años en una casa y pagaste recibos y todo y lo comprabas, ya es tuya.
No manches.
Sí, güey.
Siempre he escuchado eso y luego que siempre hay alguien que dice, no es cierto.
Ajá,
siempre hay alguien abajo diciendo,
es
que, no es cierto.
Cambió la ley hace poco. O sea, sí está sí es un chingo de burocracia, pero sí se puede.
Ajá. Bueno, pues el güey que se metió a la casa de mi tía, pero hace 10 años. Bueno, ya le faltan 9.
Tenías que vivir en la tierra durante 14 meses y podías comprar hasta 160 acres por $1.25 el acre.
Ajá.
¿Por qué no nacimos en los 1800 para comprar terrenos baratos?
Ahí anda uno viviendo en huevos de hombres en vez de comprar terrenos.
En aquella época, menos de 700,000 de los 17 millones de ciudadanos estadounidenses vivían en lo que se llamaba la frontera occidental. O sea, estaban todos allá en otro lado.
Ajá.
La mayoría pensaba que el área era inhabitable desde las sierras hasta el Mississippi. De hecho, le decían tierra desértica. Un güey que se llamaba Frederick Olmsted llegó al oeste en la década de 1850. Y dijo que las llanuras parecían un mar de pasto. Así que el pasto se movía como olas en el mar con
la tierra.
Sí.
¡Ay, güey!
Sí, güey. Muy, muy poeta. Muy poeta,
sí,
güey.
Sí, sí, sí.
Y dicen que la hierba era tan alta que te tapaba hasta la cabeza, güey.
Estabas y se arriba. Movía, se movía.
La hierba se movía.
Vaya.
En esa época, los vaqueros simplemente llevaban a sus rebaños de ganado a través del campo abierto para que comieran y luego ya los vendían.
Uh-huh.
O sea, si eras ranchero, si eras ganadero, no tenías que tener una granja. Tú tenías a tus vacas y las tenías donde tú quisieras. No había ley.
Ajá.
Las llevabas a comer donde se te diera la chingada gana.
Y luego
tomaban agua. Y luego se dormían donde quisieran. Y luego ya nomás ibas y las vendías.
Ajá.
Y ya.
Muy, oye, muy pero está riesgoso, ¿no? Que se te escapen y así.
Pues sí, pero pues era... Pues, ¿qué más vas a hacer? Eran los 1800, güey. O sea,
sí, pues no había...
Sí, no había TikTok. No te podías saber ahí videos de gente peleándose. Bueno, claro. Más te ibas a perseguir vacas.
No había test a ver qué clase de personaje de Friends eres y así.
No, no. Mm. Soy un Chandler, aparentemente. Estaba en pleno apogeo en esa época el destino manifiesto, que era esta idea que tenían los estadounidenses blancos de que estaban divinamente ordenados para colonizar toda América del Norte. Uh-huh. Dios dijo que estas tierras son mías. Y te chingas. La ley de donación de tierras de 1850 permitía a parejas casadas reclamar hasta 640 acres en el territorio de Oregón, que era muy, muy grande, que está California, luego está Oregón, uh-huh, ahorita. Pero en esa época Oregón era prácticamente toda esa franja de Estados Unidos.
Más expandido.
Sí, bueno. Algunos empresarios del norte estaban en contra de estas concesiones de tierras porque les preocupaba que si le dabas terrenos gratis a sus empleados, se iban a ir y se iban a ir al oeste.
Pues sí.
Pues sí, la neta.
Es que ¿cómo lo va a pagar bien?
En el sur tenían una preocupación diferente. A ellos les preocupaba que sus esclavos se fueran al oeste para tener tierras gratis.
Ándale.
Y que se quedaran sin mano de obra barata. Muy barata. Y esto iba a ser... Era la peor pesadilla para los esclavistas, güey. La libertad de la gente. Qué sí. Asco.
No manches.
En 1862, el presidente Lincoln firmó una ley que se llamaba la Ley de Homestead, que te ofrecía también 160 acres de tierras públicas a cualquier ciudadano o aspirante ciudadano que pudiera cultivar la tierra durante 5 años.
O sea, repartiendo tierras a lo pendejo. Por eso ahorita no podemos tener ni un pedacito.
Sí, era de, oye, ¿quieres venir a Estados Unidos? Tráete $18 y trabaja esta tierra por 5 años.
Ajá. Y como ves, cásate. Ajá, y te damos más, ¿no?
Sí, güey, así era. Sí, no, por $18 comprabas esa tierra, güey.
Chinga. Bueno, pero al menos ahorita tenemos Facebook.
Ajá. Ahora nos estamos peleando por terrenos virtuales.
Claro.
Y todo esto abría la oportunidad a personas que no tenían mucho dinero de comprar.
Y dinero virtual también.
Dinero virtual también. Puros arriba de cripto. había personas que no tenían dinero y ahora por $18 podían conseguir un terreno grande, güey. Y después de la guerra civil, como había sido norte contra sur, si tú habías peleado contra el norte y como ganó el norte, pues te la pelabas, ya no calificabas para esos terrenos, ajá, baratos, güey, por andar haciendo de pedo.
Ándele por no permitir lo que se nos da nuestra gana.
Ahora, después de la guerra civil, pues se liberaron los esclavos y muchos afroamericanos no podían utilizar la ley de Homestead porque no tenían dinero, güey, para comprar esa tierra porque, pues, no les habían pagado por todo ese trabajo que habían hecho durante años, ¿verdad?
Ajá, no había retiro.
Sí, sí, nomás los pagaron con... no había...
Te permito seguir vivo y tragar.
Suficiente paga es esa, güey. De hecho, lo que hacían muchos era volverse vaqueros. Entonces, después de la guerra... Se estima que uno de cada 4 vaqueros era afroamericano.
Ajá.
Y eso no se veía en las películas de Clint Eastwood, güey.
No, eso no me lo reflejaron.
Ajá. Y luego llegaron inmigrantes europeos y de la costa este que se fueron a la costa oeste. Hubo gente que quería invertir en terrenos y empezaron a reclamar tierras. Y se volvió muy común que si tú eras una persona que iba a reclamar tu derecho de tierras, buscarás algo que estuviera cerca de una fuente de agua, es un lago, un río o algo, uh-huh, pues porque eso le iba a dar más valor eventualmente.
Sí.
Una vez otorgada la tierra, llegaban otros ganaderos y les decían, ¿sabes qué? Tú ya no puedes usar este... O sea, porque ellos están acostumbrados a que, yo puedo tomar agua donde quiera, puedo, ajá, llevar a pastar mis vacas donde quiera. Pero llegaban estos güeyes y decían, no, aquí ya no puedes porque este terreno ya es mío.
Aquí ya lo reclamé, vete a tomar agua para allá.
Así es.
Como cuando te dicen los bares, no puedes fumar aquí en la puerta. Ajá. De 2 pasos de a la izquierda. A la izquierda. Hijo de puta madre, güey. Deja que la pinche vaca tome agua y ya, güey.
Y sí, esto iba en contra de las costumbres de las tierras abiertas de la época. Y esto también cerraba las tierras a otros güeyes que estaban ahí en competencia con otros ranchos. Y muchas veces pasaba algo que sigue pasando, que era pues el individuo que reclamaba las tierras en realidad era un prestanombres y las tierras eran de una corporación gigante.
¡Demonios! ¡Coca-Cola!
En el oeste existía una regla no escrita, conocida como la ley del campo abierto. Los vaqueros y el ganado viajaban libremente, no tenían restricciones al pasto y al agua. Y esto lo hacían para engordar al ganado, lo vendían. Había ganaderos que tenían hasta 10,000 cabezas de ganado y no tenían un rancho, güey, nomás andaban ahí, ajá, deambulando. Y lo que hacían es de que pastaban su ganado en tierras del gobierno.
¡The land of freedom!
¡The land of freedom! Pero como el gobierno ahora estaba haciendo sus tierras a propiedades privadas, pues ya no había tantas tierras del gobierno.
Uh-huh.
Y así que estos güeyes empezaron a meter a tierras privadas también. Así, ¿cómo chingados vas a quitar mi derecho? De
cállese, los están, no pasan 4 años, cabrón.
Y en el oeste, pues no importaba quién era el propietario de la tierra, el ganado tenía derecho a utilizar el agua o los pastos. Técnicamente no era una ley, nomás era una costumbre ya que todo el mundo conocía, ¿no?
Así, claro, como... de esas normas sociales.
Simón. En los estados más densos del este, del otro lado del país, ahí sí estaban acostumbrados a pues tener ahí su ganado así encerradito en su rancho y todo, porque había mucha gente alrededor. Entonces querían evitarse peleas de que mi vaca se fue a comer el pasto del vecino, y el pasto del vecino me retó un duelo y me va a disparar. Ajá. Entonces ya no querían meterse en pedos. Oh, los colonos del este pensaban que pues, poner cercas o poner vallas era normal. Y la idea detrás de la ley de Homestead era lograr que la gente se dedicara a la agricultura. Por lo que, pues, cuando reclamaban su tierra, iban, le ponían ahí su alambrito alrededor, sus vallas, sus cercas. Ajá. Y decían, ya, esta tierra es mía.
Ya con eso.
Esto era muy raro para la gente del oeste, güey. En el oeste no se hacían esas cosas. Ajá. Otro factor importante era de que hacer cercas no era fácil en el oeste porque había menos árboles. La madera se pudría por el clima y necesitaban a cada rato estarla reparando. También había incendios a cada rato, que sigue habiendo incendios en los bosques de California y todo ese pedo. Ajá. Se quemaban los postes de las vallas y madre madre. Y no había suficiente.
Oye, ¿cuál es tu terreno? Aquel aro de fuego. Ahí vivo.
Tampoco había suficientes piedras para construir muros en el oeste. Pero los agricultores pues, tenían que poner cercas para que no se metieran animales a pastar. ¿Sí? Ajá. Entonces muchos agricultores empezaron a probar cosas conocidas como los setos, que es pues, estas barreras de plantas, güey. O sea, que pones ahí como estos arbustos largos.
Sí, de esos donde puedes aventar un cabrón ahí.
Sí, man. Y esos mantenían alejadas a las vacas, pero el problema es de que ocupaban espacio que puedes usar para cultivar otras cosas y proyectaban sombra sobre lo que estaba ya cultivado, entonces no crecía bien. Aparte tenías que, o sea, hacer una de estas madres era un pedo porque tenías que estar manipulando la planta para que creciera así como
en línea recta.
Simón. Se tardaban como 5 años en crecer.
Y esto no se lo comían las vacas.
Sí, güey, también. No sé, pones una barrera para las vacas de comida de vaca.
De comida para vaca, no, pues ahí van a estar.
Sí. Y terminabas con un arbusto gigante si no lo hacías bien. O sea, nomás hacías un arbusto gigante. La gente empezó a darse por vencida y empezaron a regresarse al este. Decía, güey, es mucho pedo sembrar aquí, vámonos a otro lado. Pero algunas personas empezaron a experimentar. Un güey que se llamaba John Greninger, que era un herrero en Austin, Texas, y se le ocurrió poner piezas de metal con dientes gruesos en la parte superior de una cerca de madera para proteger su jardín. Entonces tenía ahí su cerquita de madera, arriba le puso fierros. Aquí les ponemos vidrios a las de cemento.
Vidrios con cemento al final, sí.
Ese güey inventó esa madre. Y sus vecinos y otros ciudadanos de Austin estaban muy molestos porque esto dañaba a los animales. Se llegaba la vaca ahí, se cortaba y pues no, ya.
Sí, no, pues qué se oye, está una vaca atorada ahí en el pasto.
Y se acercaban las vacas y se cortaban. La gente incluso intentó correrlo de la ciudad por haberle puesto fierros a su madre.
¿Cómo se te ocurre?
Pero él se negó a irse, no quitó su cerca y en 1862 fue asesinado.
No mames.
No sabemos si fue por la cerca o no, pero vamos a asumir que sí.
Llegó bien borracho a la casa y se cortó solo a la verga.
Se quedó atoradillo ahí. En 1870 las cercas de alambre se volvieron comunes. Pero en aquel entonces el alambre era liso, o sea, más así el puro cablecito.
Una cosita.
Lo que significaba que el ganado, sobre todo las vacas estas de los cuernos gigantes, desmadraban. Sí, lo desmadraban, lo doblaban o todo, porque estas vacas, yo no sabía, güey, pero son las vacas más violentas de todas, güey.
Sí.
Son un desmadre, o sea, esos tumban lo que les pongas enfrente, güey.
Sí, no, pues con esos cuernotes cualquiera se emputa.
La neta, sí. Y doblaban el alambre lo suficiente, lo jalaban, lo pisoteaban o rompían los postes donde estaba amarrado el alambre.
Ajá.
Este tipo de ganado es muy rebelde y salvaje.
Ahí tiene su 26 como carro de carreras.
Ándale, ahí está marcadita la vaquita. Y el alambre en invierno por el frío se podría quebrar. Ajá. O en el verano como que se aguangaba y pues tenías que estarlo cambiando cada rato y como que no costeaba tanto.
Sí.
Los costos de hacer cercas hicieron que la agricultura fuera poco práctica. Incluso ya las sociedades agrícolas estaban preocupadas, publicaban artículos así de, güey, ¿qué vamos a hacer con las cercas? Otro informe decía que el valor total de las cercas de alambre era de más de $1,700 millones y tenían un costo de mantenimiento de $200 millones al año. Ajá. En esa época. Había tanto alambre que estaba carísimo. Que, o sea, pues, no lo ibas a vender al kilo en ese momento, pero de todos modos salía muy caro.
Sí, oye.
Básicamente, las vallas no estaban funcionando. Sin vallas, no podía haber destino manifiesto porque los estadounidenses blancos no podían cumplir con su mandato del cielo de llegar a quedarse con todo.
Vallas a la verga. Vallas a la verga.
Entonces, un güey que se llamaba Jacob Hage se le ocurrió la idea de entrelazar las ramas espinosas de los setos, o sea, las, con el alambre, güey. Uh-huh. Dijo, ah, güey, se agarró las espinas de la plantita, se las pongo al alambre. Ahora ya no van a poder tirar a las vacas porque se van a raspar, pues les va a doler.
Qué ocurrente la gente.
Sí, güey. Y otros empezaron a trabajar en ideas diferentes. En 1873, un granjero de nombre Henry Rose tenía una vaca que era muy escandalosa. Era un desmadre esa vaca, güey. Se la pasaba haciendo un desmadre. Y así que le puso una tabla de madera con trozos de alambre afilados en la cabeza. Casi, casi le puso una corona de espinas a la vaca.
Sí. La vaca Cristo.
Porque su idea era de que si la vaca iba y se le hacía de pedo contra algo, pues se iba a aplastar la tabla y le iba a picar y ya con eso se iba a controlar. Luego, después de un tiempo, se dio cuenta, oye, creo que lo hice al revés. Y si mejor le pongo esto a la cerca en lugar de ponérselo a la vaca.
Sí, oye.
Entonces mejor le puso así como, pues, básicamente como una especie de alambre de púas. Pero, o sea, era alambre con espinas de planta enrolladas. Ajá. Se los puso a su cerca y la patentó. Y otros inventores empezaron a patentar otras cosas. Había unos que patentaron algo que eran unas como ruedas con espuelas que ponían ahí en los alambres. Uh-huh. Y el punto era de que llegara la vaca y como que, voy a pasar. Y luego se picaba con la espuela y se iba. Pero como la espuela daba vueltas y no estaban lo suficientemente filosas, más bien parecía que la vaca le había puesto un poste para rascarse. Ajá. Entonces que iban y se rascaban y luego se iban y les valía más.
Ay, para hacerme un manicure.
Y otro también hizo uno parecido, pero con clavos y retorcidos en alambre que también giraba, pero tampoco funcionó.
Vamos a llegar a un punto en las cercas electrificadas. Que llegue la vaca y se guise a la verga.
En 1873, en una feria del condado, Joseph Glidden vio una exhibición de las tablas con púas de Henry Rose y decidió mejorar la idea. Así que torció hilos cortos de alambre hasta formar púas y luego los entrelazó a través de dos hilos de alambre para mantener las púas en su lugar. Y así se inventó el alambre de púas, güey.
Vaya, el creador del barbed wire.
Así es. Luego hizo varios cientos de metros de lo que llamó barbed wire y lo colocó alrededor del jardín de su esposa para proteger sus plantitas,
güey. Ah, ok.
Se dio cuenta que los animales intentaron pasarla, pero ahora ya no podían porque se picaban y ya se iban y decían, aquí no me meto.
Lo logramos.
Y luego se daban la vuelta a las vacas ya todas ahí picadas y se iban. Luego Glidden vendió la mitad de su, como de su empresa, a un güey que se llamaba Isaac Elwood. Isaac Elwood era un empresario que también estaba tratando de hacer algo parecido. Pero el diseño tu diseño está más chido. ¿Qué te parece si en lugar de yo competir contra ti, te doy $265 por la mitad de tu empresa? Y juntos vendemos este pedo. Uh-huh. Es que juntos pusieron la Bart Fence Company.
All right.
Vendieron 10,000 libras de alambre de púas durante el primer año. Y el año siguiente vendieron 600,000 libras de alambre de púas. Están vendiendo un chingo ya.
Sí.
Salió otro vendedor que se llamaba John Warren Gates, que apostaba tanto que su apodo era Better Million Gates.
Ok.
Y ese güey era un buen vendedor. Organizó una demostración en San Antonio. Puso un corral con alambre de púas con esta madre. Desafió a los ganaderos locales a, cito, conseguir al ganado más salvaje de Texas y venir con a competir con el alambre de púas y dejar que intenten salir.
Trajeron a la vaca loca,
güey. Oh, yeah. Obviamente, como eran los 1800 y no había nada más que hacer, había un chingo de gente viendo qué iba a pasar. Se reunió una gran multitud, enviaron a vacas de cuernos largos, a los Longhorns, que eran bien desmadrosos. Y, cito, entraron inmediatamente corriendo hacia la cerca con la intención de pasarla a la fuerza. Cuando hicieron contacto con el alambre de púas, retrocedieron de dolor. Enfurecidos, cargaron nuevamente contra la cerca, nuevamente retrocedieron del dolor. La manada continuó de esta manera, desafiando repetidamente la integridad de la cerca de alambre de púas, mientras la cerca continuaba resistiendo.
Pero ellos seguían intentando pasar la cerca, eran como inmigrantes. A mí nadie me va a detener de mi sueño americano.
Finalmente la manada se calmó sin más interés en romper sus límites. Ajá. Se rindieron.
Vaya.
Digo, aquí les pones la cerca para que no se crucen. Ahora en la actualidad nomás los separas de sus familias. Ajá. El alambre de púas había vencido a la raza de ganado más salvaje del oeste, güey. Poco después de la manifestación, Gates se vio inundado de órdenes de personas que habían visto la demostración o habían escuchado hablar de ella.
Quiero, deme.
Deme, tome todo mi dinero. El Los Angeles Herald escribió sobre la nueva cerca el 7 de mayo de 1875. Cito. El ganado no puede torcerla ni romperla y las puntas de púas la convertirán en un terror para los novillos rebeldes después de una prueba. Cuesta un tercio menos que el tipo de valla más común. Está más barata y funcionaba mejor. Uh-huh. Luego el 15 de mayo publicaron, cito, fue examinada por cientos de agricultores que lo consideran el cerco de la época. Combina durabilidad con un precio económico, lo que la convierte en la valla más deseable jamás presentada al público. Cualquier agricultor puede instalarlo y una vez instalado no necesita reparaciones. En comparación con otras cercas, es más barata, más duradera y más fácil de colocar.
Excelente.
Entonces ya, lo que me han inventado. Era el invento del siglo, güey. Ajá. Alambre de púas para que las vacas no estén chingando.
Y lo vamos a poner en todo el estado de Chihuahua.
Ahora, resulta que al tipo que se le ocurrió la idea de envolver las espinas alrededor del alambre, el Jacob Hage, presentó una solicitud de patente para un diseño de alambre de púas, pero las púas eran diferentes, eran como en una forma de S. Uh-huh. Y este güey presentó esta patente 2 meses después de que Glidden, el que inventó este, presentara la suya, güey. Uh-huh. Por un error burocrático o algo, le dieron la patente primero a este güey antes que a Glidden. O sea, el güey que metió la patente antes la recibió después. Uh-huh. Así que el Hage empezó a vender su alambre de púas también con su diseño y luego se adjudicó el título de Jacob Hage, el inventor del alambre de púas. Si es una plaquita, le puso fuera de su casa.
¡Qué hijo de su reputa madre!
Y se volvió popular, pero no tan popular como el diseño de Glidden. Ajá. Y luego metió ahí unos documentos para demandar por a Glidden por la patente. Dijo, es que a mí me la dieron antes y tú estás vendiendo mis chingaderas. Uh-huh. Ahora, las diferencias entre los diseños. O sea, la de arriba, la de Glidden, es la que conocemos ahorita, que es el alambre entrelazado con sus dos púas arriba. Sí. El otro era nomás como una trenza con unas como esas así armadas con alambre. Ajá. Y la que había hecho el güey, el Elwood, el que después se juntó con Glidden a venderlo, el de Glidden. Sí. Eran más como navajas, que es ahora que se usa como en el que es como en espiral.
Sí, sí, este es el que se ve como navaja.
Sí, como más. Ajá. Y era en esa época era más difícil de hacer porque no había la maquinaria de ahora, güey. Entonces, aquí empezó el pedo, güey. Jacob Hage empezó a comprar anuncios para declarar que le estaban robando sus ideas. Ajá. Decía, cito, a los compradores de alambre de púas. ¿Qué púas tienen la punta más desafilada y se deshacen cuando se rompe un alambre? ¿Qué púas se oxidan más rápidamente? Las de los monopolistas. Ahora, en esta época, todo lo que fuera malo era monopolio. Ajá. O sea, todas las corporaciones grandes que llegaban a chingar al ranchero o al ganadero o a cualquier persona.
Monopolio.
Entonces a todos los acusaban de ser monopolistas. Ajá. Entonces decía, ¿quién fabrica la única aguja puntiaguda y la mejor púa utilizada? Hage. O sea, él. También puso había una frase que no entiendo el contexto, pero le dicen eating crow en inglés, o sea, comer cuervo, que es como... Pues como que no vales verga, ¿no? Es como que la cagaste en algo o como que... No me acuerdo del contexto y alguna vez la había escuchado explicada.
Sí.
Pero el punto es de que otro artículo empezaba con... ¿A quién le toca comerse el cuervo? Los monopolistas dijeron hace 2 años que callarían a Hage en 30 días. ¿Lo han hecho? No. ¿Quién fue el pionero en utilizar con éxito el primer alambre de púas? ¿Quién hizo el primer carrete? ¿Quién posee la primera patente de púas con 2 alambres? ¿Quién envió el primer carrete por ferrocarril y barco de vapor? Jacob Hage.
Y él váyase es el a comer el puerco.
Los monopolistas están recurriendo a todos los artificios para ganar, estén bien o mal. No les presten atención. Sus palabras no son más que cuentos vanos contados 2 veces. Esos güeyes son mentirosos, son monopolistas. Yo soy el chingón. Ahora, Hage y Glidden estuvieron peleando por años. Ambos decían que tenían los derechos y que ellos han inventado el alambre de púas. Uh-huh. Hage siguió presentando demandas contra sus competidores porque su patente había sido aprobada antes que la de Glidden. Y ahora ya había un chingo de inventores o de copiones que estaban tratando de patentar diferentes tipos de alambre de púas. Ajá. Hubo un punto en el que había 570 patentes de alambre de púas registradas y 2000 patentes relacionadas al alambre de púas.
¿Cómo puede haber tantos diseños de alambre de púas, güey? No
tengo idea.
O sea, si ya con 3 se me hacen un chingo. No mames.
Nomás es pues ponle picos a un alambre y luego lo patentas.
Ay, yo fui primero.
Ahora, el alambre de púas era muy barato de fabricar, así que hubo gente que empezó a fabricarlo nomás por su cuenta, güey. Uh-huh. En Illinois hubo 29 fábricas que empezaron a hacer alambre de púas. Empezaron a bajar los precios porque ya la gente lo estaba fabricando técnicamente de manera ilegal, porque no le habían pedido permiso al Glidden para usar su diseño.
Su diseño.
Y les empezaron a decir a estos güeyes moonshiners porque trabajaban de noche bajo la luz de la luna.
Ok.
Que también se le dijo así a los moonshiners ya tiempo después en la prohibición que hacían el alcohol ilegal.
Hay una manera de decirle en español al moonshine, porque yo nomás lo veía en el Red Dead Redemption y dije, pues madre, ¿qué es? Y luego lo busqué y como que no hay un término en español.
O sea, creo que es como aguardiente.
Ah, ajá. Puede ser, ¿eh?
Pero el moonshine en sí, o sea, el nombre moonshine es porque lo hacían bajo las luces, las noches escondidas. Ajá. Pero sí, creo que pues, es así, aguardiente, es así el alcohol que hace un güey en una tina y ya.
Simón.
La empresa de Glidden logró demandar y cerrar a 139 fábricas de alambre. Algunos nada más les avisaba así de, oye, por cierto, ya sabemos que estás haciendo alambre pues sin permiso. ¿Qué pasó? ¿Vas a seguir o qué? Uh-huh. De hecho, publicaba en los periódicos locales.
Así ¿quieres de, que llegue con un alambre de púas y te ahorque con él, güey?
¿Sabes lo que le hace esta madre a las vacas?
Sí, sí sabes.
Sí sabes. El güey advertía también a la gente que no compraran el alambre pirata. Uh-huh. Porque en esa época, según la ley, el comprador también era responsable legalmente si compraba algo que no tuviera licencia. Claro. Si tú comprabas piratería, pues también eras parte del problema.
Claro, y hasta ahorita.
Hasta ahorita. Puta madre. El Fort Worth Daily Gazette publicó un aviso de Glidden que decía: precaución, por la presente se advierte a los distribuidores y consumidores de alambre de púas que no compren cualquier estilo de alambre que represente el alambre Glidden genuino, ya que otras fábricas lo hacen y ofrecen para la venta una imitación. Entonces les decía, güey, este no es el original, güey. No uh-huh. compres este, compra el mío. Total. Algunas personas estaban del lado de la gente que estaba infringiendo las patentes y vendiendo alambre de púas pirata. Uh-huh. Porque decían, güey, es alambre de púas, que te valga verga quién
sí,
lo hace.
Sí, sí. Y aparte no tenemos dinero para el original.
Justo. Otras personas estaban enojadas porque decían que Glidden estaba tratando de crear un monopolio, lo cual era muy mal visto en esa época. Ajá. Y empezaron a conocerse como los partidarios del alambre libre.
¡Ah, chinga! Ya partidos políticos y la vez.
Ya, güey. Te dije que esto iba a tomar un giro muy extraño, güey. Llevamos 20 minutos hablando de alambre de púas.
Ajá, ok. Si votan por mí, les prometo el diseño original de alambre de púas.
Entonces había los que estaban los partidarios del alambre de púas libre. Tuvieron había tantos que la legislatura estatal en Iowa aprobó una resolución solicitando al fiscal general que presentara una demanda contra la compañía de alambre de púas de Glidden por crear un monopolio.
Y si no, nos agarramos a vergazos, ¿cómo ve?
A Glidden le empezaron a llamar tiburón. Ya era.
Ah, ya desde entonces era ya desde el término. Entonces
el shark,
güey. Ok. Ya. Sí. Pensamiento de tiburón.
Ajá. El alambre de púas estoy dentro. Ajá. Sí. Y no puedo salir porque estoy rodeado de alambre de púas. Para diciembre de 1890, el tribunal declaró que Hage había violado la patente original de Glidden, aunque se la habían dado antes. Dijeron, güey, es que la metió antes. De hecho, uh-huh. ya en la ley de derechos y de patentes y todo, lo que cuenta es cuándo la presentaste.
Ah, ok.
Ya no, o sea, si la presentaste antes que alguien más, pues te chingan.
O sea, yo llegué primero al restaurante y ya le están dando enchiladas a ese cabrón. ¿Por qué?
Es que
sí,
puta,
sí se siente feo. Sí, güey. Sí.
Entonces le dijeron a Hage, oye, ¿te acuerdas que tu patente te la dimos antes? Pues este güey la metió antes, entonces ya te la pelaste. Y todos estos 6 años que has estado vendiendo...
Estaba chingue, chingue, que eres sí. el original. Pues no es cierto.
Pues no es cierto. Y todo ese dinero que ganaste diciendo que eras el original y vendiendo tu alambre de púas, se lo tienes que dar a este güey.
Puta, no, qué buen karma.
Ahora, la empresa de Glidden tenía los derechos exclusivos para producir alambre de púas. Algunos fabricantes que estaban haciendo alambre pirata, al final se arreglaron con él y le dijeron, no, mira, mejor te pagamos la licencia, seguimos haciendo alambre. Ahora ajá. ya autorizado. Y algunos, de plano, pues ya no pudieron y cerraron. Uh-huh. Y algunos fueron responsables de pagar regalías atrasadas. 33 empresas fueron demandadas por daños y perjuicios y cerraron. Y ahora ya los que seguían, pues tenían ya la licencia de Glidden, pero tenían que pues, darle un porcentaje.
Sí.
En julio de 1881, el Jacob Hage dijo, está bien, voy a ceder mis derechos sobre mi alambre de púa en forma de S y otras patentes. Aceptó una licencia para fabricar y vender alambre de púas de Glidden y ahora ya tuvo que quitar su cartelito de la casa de que era el inventor de esa madre.
Y hacerse amiguitos.
Ya tuvieron que hacerse
amiguitos. Y se abrazan, o si no los amarro con púas.
En ese momento había 50,000 millas cercadas con alambre de púas en el oeste. Para los vaqueros y los nativos americanos esto iba en contra de todo lo que ellos creían.
Sí.
Porque pues ellos estaban acostumbrados a andar ahí libremente pastando y los nativos americanos pues estaban uh-huh. acostumbrados a que ni siquiera hubiera gente blanca, güey.
Entonces me podía dormir encima de mi caballo y ahora no puedo porque el pendejo se estampa en las pinches cercas del hambre. Güey. Me están arruinando América.
Y fue un gran choque cultural este pedo. Mucha gente también empezó a ver al hambre de púas como algo cruel y se empezó a escribir sobre el daño que estaba causando a los animales. Uh-huh. El diario de Alta California escribió, cito, el lunes pasado, una hermosa yegua de una empresa ganadera quedó lisiada de por vida al saltar una cerca de alambre de púas.
Oh, no manches.
Debería aprobarse una ley que exija que se coloque una barandilla superior en cada cerca de alambre para avisar a los animales con tiempo.
Claro, porque los animales leen.
Pues creo que su idea era como poner algo que estuviera como que poquito arriba o poquito antes. O sea, porque sí.
Era una prueba de altura. Si topa aquí, ya no vayas adelante.
Güey, ayer me tocó ver saliendo de un Walmart de la Plaza Monumental, pusieron esas madres. Iba una troquita y acaban de comprar un refri, güey.
No.
Y pegó, y, pero sí, bien, bien leve, bien poquito, pero o sea, justo se alcanzó a frenar antes de que le tumbara el refri. Sí, estuvo a punto de. O sea, me quedé ahí parado hasta que se fue porque quería ver si se caía.
Sí, a ver qué pasa.
Como compré la camarita para la dashcam. Dije, güey, si se cae, esto va a estar bien padre para
nosotros. Mi primer video de dashcam.
A huevo, Simón. Y total, estos güeyes decían que tenían que ponerle una barandilla superior en cada, porque lo que hacían con el alambre de poste es ponían un poste y el puro alambre, poste y alambre. Y ellos querían que pusieran como que una madera arriba para que se topara ahí primero el animal y no se enredara en el alambre, pues. Y ya si seguía insistiendo, ahora sí ya se picaba y ya se iba, güey. 19 casos de cada 10, los mejores animales resultan heridos por no ver el alambre de poste a tiempo. El Pacific Rural Press escribió, cito: el peor caso de matanza con alambre de púas que recordamos haber oído se informó esta semana en Chico, donde caballos atados a una cosechadora se escaparon, chocaron contra una cerca de alambre de púas. 4 resultaron tan gravemente heridos que fue necesario matarlos ahí mismo.
Oh, la verga.
El Pacific Rural Press también publicó una receta para un elixir que ayudaba a curar las heridas del ganado causadas por alambre de púas.
Oh, chinga.
Ya estaban ahí. Ideas en 5 minutos.
Adelgace en una semana.
Se indicó a las personas que tenían que aplicar este elixir con una pluma de ave 2 veces al día para curar al animal. Y el ganado herido era tan común que estos elixires dieron paso a un negocio secundario creado a partir de los alambres de púas. Y había güeyes que iban así de rancho en rancho vendiéndote el elixir para tu ganado herido, güey.
Como lo que dicen de los pinches que los mismos antivirus hacen a los virus para vender el antivirus.
Ándale. Toma, gran conspiración.
Pero era puro pedo, ¿no? ¿A poco sí servía este elixir mágico?
Era puro pedo, güey. O sea, estamos hablando de 2800. Era agua con azúcar, güey. No sé.
Era el lo que se toman los Looney Tunes para ganarle a los,
para ganarle a los monsters. Era como el pedo ahora de la gente que está comprando botellas que te hidrogenan el agua. Pinche, no sean pendejos, gente. El agua es dos
partes.
Güey, ¿no te salió esa madre en TikTok? Señoras así promocionando, influencers promocionando una botella que te hidrogena el agua.
Okay.
El agua es dos partes hidrógeno, un oxígeno, güey.
No se pase de verga, señora.
En fin, hay gente muy pendeja.
Sí lo hay.
Total, el punto es de que ya había tantos animales heridos que había un nuevo mercado creado a base del mercado de alambre de púas. Entre la receta del elixir venían las instrucciones, las cuales eran instrucciones muy malas. Una de ellas era, cito, no laves la llaga en absoluto.
Ok.
Y mantenga un suministro constante de la mano para estar preparado para cualquier eventualidad. El Daily de Alta California sugirió que los postes de la cerca de alambre de púas se pintaran de blanco para que el ganado pudiera verlos mejor. Porque pues como son color madera, pues de repente se confunden con la tierra y pues ahí vas y te enredas.
Ahí vas.
Digo, güey, o sea, entiendo a las vacas y a los caballos, güey. Yo me he partido la madre mínimo 2 o 3 veces en puertas de...
¡Cuidado con el vidrio! Sí, y ahí va Lolo, puta.
Me pasó en Guadalajara, me pasó en la casa de un amigo, le tumbé el mosquitero, güey. Rompió una vez el de mi casa. Como 3 o 4 veces he desmadrado una puerta de vidrio o un mosquitero para salir al patio.
Vaya que yo estuve en una. Acabamos de llegar, Lolo, Tani Tomás.
Ay, güey, mira. Es que uno a veces es pendejo.
Sí.
No llego al grado de creer que puedo hidrogenar mi agua, pero...
Pero sí.
Cada quien tiene sus némesis.
Es que es del color de lo que está atrás. Transparente. Pues oye.
Sí.
Pero las vacas, ¿no?
Pinches vacas. Ahí andaban. En Kansas también se informó que una mujer estaba con unos caballos. Se asustaron. Se salieron corriendo. Ella se cayó del caballo. Y cayó justo en el alambre de púas. Le cortó la garganta y se murió.
¡Oh! ¡Luchas extremas!
Ya, Final Destination. Con toda la tensión en torno a las heridas del alambre de púas, cambiaron la publicidad. Porque en 1876, un fabricante de alambre de púas afirmaba que sus púas, cito, seguramente penetrarán la piel y causarán dolor. 5 años después, habían volteado el marketing. Ahora decían cosas como, cito, el alambre de púas resistirá la fuerza y hará girar al ganado sin enredarlo ni dañarlo de otro modo. Pero no habían cambiado para nada el alambre de púas. Era el mismo, nada más cambiaron la manera en la que te lo vendían.
Sí, más.
Ya.
Días sin personas decapitadas.
El diseño del alambre se mantuvo igual durante este periodo. Un folleto del Gideon Company decía, cito, Las púas son cortas y tienen forma de lanza para que no haya peligro de dañar al ganado. Pincharán y rascarán, pero no, nunca rasgarán la piel. No se causan heridas y en consecuencia no se pierde el ganado en el suroeste debido a las llagas putrefactas en las que las moscas depositan sus huevos.
Ok.
Si tienes que poner eso en tu folleto, es porque ya pasó.
Ya pasó algo, ajá. Sí.
O sea, como que le estás dando demasiada información. Así, no. Si se le hizo un hoyo a tu vaca y se le metieron moscas, no fue mi alambre, pues. Fue otra cosa. Ajá. Y había un gran problema, güey. Cuando las heridas no se atendían de las vacas, se metían gusanos a la infección, se metían larvas y se las iban comiendo de adentro hacia afuera y las mataban.
Uf.
Era una muerte muy dolorosa para las vacas.
Es que no han comprado el elixir mágico.
No, claro. Te vendemos tu alambre de púas y te regalamos tus 2 meses de elixir mágico.
Ey.
Y ahí con el código, vayan a alambrepuas.com/dolop para recibir un mes gratis de elixir. Y de hecho, el alambre de púas cambió la forma en la que los estadounidenses veían el oeste, porque al principio es, no, es que para que vamos allá no podemos poner, delimitar, no podemos delimitar los terrenos. Es un pedo. Y ahora fue, güey, pues llevamos alambre de púas y amarramos todo. Mucha gente empezó a aventurarse a sus rumbos. Para 1870 había 2.7 millones de granjas. 10 años después ya había 4 millones. Y en 11 estados del oeste, el número de granjas aumentó un 74%. Uh-huh. Estamos hablando de que antes el menos del 10% de la población estaba de este lado del país y ahora ya se empezó a nivelar. Algunos de estos agricultores colocaron sus cercas de alambre de púas alrededor de tierras que no eran suyas.
¡Hijos de su madre!
Y empezaron a bloquear el acceso a terrenos públicos abiertos. Uh-huh. Y esto pasó mucho en Texas. En Texas fue un pedo de que empezaron a cercar ilegalmente propiedades públicas con alambres de púas. Y un pastor una vez dijo, cito, me enferma pensar en las cebollas y las patatas irlandesas que crecen donde los ponis deberían estar haciendo ejercicio.
What the fuck?
Y donde los novillos deberían de ser envueltos para el mercado.
Ajá.
Este güey nomás quería carne, no quería verduras.
Ah, ok. Sí, uh-huh. Sí.
Un vendedor de bienes raíces escribió que los rancheros estaban cercando grandes extensiones de tierra que no les pertenecían y pisoteando los derechos del público. Que tiene razón. O sea, ¿para qué vas y dices que el parque es tuyo cuando pues, es de todos? Güey.
Pues oye.
Siempre hay una vecina que sale con esa mamada, güey. Había una vecina ahí en cuando vivía con mis papás ahí de niño que se enojaba porque jugábamos fútbol en el parque, güey.
Ah, mi tía. No manches, que éramos vecinos, güey.
Pues éramos primos también.
Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, sí.
Toda la familia Espinosa ahí en la misma cuadra. Entonces, estaba, o sea, se enojaba, güey, porque salíamos a jugar fútbol al parque. Ajá. Y estábamos arruinando el pasto.
Y en el parque.
Y en el parque.
No, mi tía se enojaba porque, ¡en el barandal! ¡Le dieron al barandal!
Uh-huh. Mi papá siempre salía y se peleaba con ella. Así, pues, ¿todo quiere que jueguen en la calle o qué? O sea, para eso es el parque. ¿Usted qué está haciendo ahí? Total, siempre es un pedo.
Sí.
En los condados de Archer y Jones en Texas, empezaron a cercar tantos terrenos que si querías llegar al juzgado, te topabas con una cerca de alambre de púas y tenías que brincarlo o cortarlo para poder pasar. No, había gente que ya no podía llegar a la escuela o que no podía llegar a la iglesia porque estaban ya tapados los caminos con alambre de púas.
¿Y dónde está Marquitos, degollado? Se cayó el caballo, valió madre.
En 1883 se informó que se habían cercado ilegalmente casi 4.5 millones de acres. El New York Times escribió un caso en el que decía, cito, imagínense un grupo de jinetes avanzando por la amplia extensión de la pradera y llegando a una cerca de alambre de púas que se extiende hasta el horizonte y se pierde en la distancia.
Ajá.
Difícilmente se puede esperar que tomen con agrado el hecho de que esta línea de cerca tiene 38 millas de largo que deben rodear el pasto. Entonces, llegas, te topas con alambre de púas, tienes que ir rodear 50 kilómetros para poder entrar por otro lado.
Sí.
Obviamente se enojaban.
Ah, está de hueva eso. ¿Sabes qué hicieron mis vecinos? ¿Has visto este meme en donde son unas escaleras compartidas?
Sí,
y nomás le quitan a la mitad la nieve.
Ajá.
Pues en mi casa, la mitad de la propiedad es un poste de luz y luego sale hierba mala.
Okay.
Entonces le sacaron la hierba mala del lado de su terreno. Hijo, no, y el lado de mi terreno está con las hierbas. Y al rato lo limpio. Pero güey, ya estás ahí, te doy 5 varos.
Todo sea por chingar, güey. Todo sea por chingar. Ay, qué bonito tener vecinos. Y sí, deben rodear el pasto. El viajero puede optar por cortar los alambres de la cerca y continuar su viaje, tal vez preparándose para una pelea. La pregunta es importante e interesante. ¿Qué extensión de pasto puede prohibir a un hombre los viajes públicos en ausencia de legislación que controlaría en última instancia el asunto? En Nuevo México hay pastos cerrados de cientos de miles de acres y cercados para pastoreo. Inevitablemente, este nuevo sistema ha traído a los pastores la necesidad de poseer tierras. O sea, ahora, si querías ser ganadero, ya tienes que tener un terreno, ya no puedes andar ahí nomás pastando libremente por todos lados.
Uh-huh.
Y luego empezaron a pasar cosas más raras aún. En la ciudad de Coleman, Texas, encontraron una notita ahí colgada. Ajá. Que decía, abajo los monopolios, no pueden existir en Texas. Fuera con sus capitalistas extranjeros. Casi casi el gringo go home. Ajá. La cordillera y el suelo de Texas pertenecen a los héroes del sur. Nada de monopolios y no nos cobran impuestos para educar al negro. Así como que así, arriba los monopolios y sí el racismo también a la chingada, órale. Ajá. Denos hogares como Dios quiso y no pongan cercas a iglesias, pueblos y escuelas en todas partes. Denos agua para nuestro ganado. Okay. Que no sé si has visto que la gente de repente ha publicado como fotos de estos como flyers que están pegando en la Ciudad de México de Gringo Go Home y todo ese pedo.
Ah, sí, por lo que están haciendo que la salsa ya no pique, hijos de sí, su puta madre.
Resulta, güey, que los güeyes que están publicando esas madres es un grupo extremista y hay alguien subió otras cosas que han puesto y son cosas así, los judíos controlan el mundo y la chingada con los musulmanes y todo. O sea, es un grupo extremista. Ajá. Que sí está pasándose de verga, pero como que nomás hay una con la que sí están de acuerdo muchos.
Ajá. O sea, sí queremos que pongan banda en la playa, pero tampoco te mames, ¿no?
y los nativos americanos de esta época comenzaron a llamar al alambre de púas la cuerda del diablo. Ajá. The Devil's Rope. O el alambre del diablo. Y con esta oleada de enojo público contra el alambre de púas, hubo forajidos que tomaron la iniciativa y comenzaron a cortar cercas del alambre de púas.
Güey, el devil tiene cuernos, se va a enredar ahí, güey. Obviamente. Yo no sé por qué le gusta al diablo andar jugando con eso.
Híjole, sí es cierto, no lo había pensado. Ahí va a estar todo enredadillo y dice, paro, güey.
Jesucristo, tira paro. Ya no te va a traicionar.
Es que no le pintaron de blanco, güey. No la vi. Para 1881 había bandas de forajidos que estaban cortando alambres de púas por todos lados. Ajá. Luego los ganaderos también se involucraron y los vaqueros también. Al principio solo cortaban las cercas de alambre de púas que estaban tapando terrenos y luego públicos.
Le rayaban, no monopolios ahí con un pinche.
Ponían ahí sus narcomensajes. Vaqueros y ganaderos empezaron a cortar primero cualquier alambre de púas que estuviera en territorios públicos. Ajá. Y luego como que dijeron, ya sabes qué chingue su madre, todo empezaron a cortar, todo el alambre que se encontraban. Todo lo que tuviera todo lo que estuviera cerca, de fuentes de agua o áreas de pastoreo. Era difícil atrapar a los cortadores de cercas porque normalmente trabajaban de noche, llevaban máscaras o pañuelos y la mayoría de la gente estaba de su lado. Entonces si alguien decía, alguien vino y cortó mi alambre de púas, la gente se hacía pendeja. Si no, uh-huh. Yo no vi nada, güey. No, mira, qué raro.
Ah, mira como mis vecinos.
El periódico de Gainesville publicó, cito, se han cortado varios kilómetros de cerca de alambre de púas en el condado de Clay. El sábado por la noche, los pinceros, así les decían, los uh-huh. Nippers, cortaron una milla y media de cerca.
Nippers.
Hicieron trabajo, sí está muy cercano, una palabra muy claro. De la época también, ¿no? Sí.
Muy.
Los nippers.
Ah, yo estaba pensando en pezones. Ah, no.
La dualidad del hombre. Ajá, ¿no?
Sí.
Yo pensando en el racismo y tú en los pezones. Ay, no. Hicieron su trabajo cortando entre todos los postes. Los agricultores y propietarios de ranchos están armando y buscando a los cortadores de cercas. Todos estaban tomando algún lado. El Austin Weekly Statement publicó, cito, como regla general, los cortadores de cercas solo molestan a aquellos que establecen monopolios en las tierras y es mejor si se disuade a toda esta clase de comprar terrenos. Ajá. Texas no necesita más monopolios territoriales. Esos güeyes están en contra de que llegaran empresarios a comprar muchos terrenos. Ellos querían que la gente, tuviera su tierra y la trabajara.
Su espacito, ¿no? Sí, su espacito.
Ellos no querían edificios de departamentos innecesarios como los que están poniendo aquí en Juárez. Sí,
yo creo que nadie.
Sí, en Juárez hay tantas casas y tantos terrenos que no se han usado que llegas a poner una torre de departamentos y a venderlos a 2 millones de pesos y es como de, güey, ¿para qué, güey? Te equivocaste de mercado.
Ajá. Pues sí.
El periódico Montana escribió, cito, la venta de grandes extensiones de tierra a corporaciones extranjeras ricas parece estar en el fondo de la mayor parte de los problemas que ahora están poniendo a prueba las almas de los tejanos.
Ya era un jueguito como la señora que cierra la ventana del camión y otro güey la abre y él se... Sí, construye la cerca y la tiro, construye la tiro, construye la tiro.
Esto es algo que la legislación nacional debería frenar de inmediato. Si esto se mantiene, se desarrollará en este país una aristocracia terrateniente similar a la de Gran Bretaña, donde 99 de cada 100 habitantes de toda la población dependen de la generosidad de algún terrateniente. Uh-huh. Entonces estos güeyes estaban así diciendo, güey, acabamos de correr a los pinches británicos y vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, güey.
Mames.
Sí, no mames.
No mames, mate.
Y por supuesto, comenzaron las peleas. Oh. El New York Times publicó, cito.
Las peleas.
El lunes por la noche se cortaron muchas vallas en el área de Dallas y varios hombres resultaron heridos en un tiroteo.
Ok.
Tiempos terribles son inminentes. El tema causa muchos problemas y se teme una guerra local. los bienes inmuebles y el ganado se han depreciado en valor en un estimado en un 60%. Ya valen menos los terrenos ya. El Galveston News informó que unos pinceros habían destruido las cercas de una propiedad de 700 acres cerca de Waco. Y un periódico de Kansas publicó, cito, una señora viuda de Kansas llamada Miss Ford compró un terreno, le puso una buena cerca de alambre de púas y la ha usado para pastorear desde hace unas noches. Y hace unas noches un grupo de hombres cobardes que llegaron por la noche destruyeron toda la cerca cortando los alambres y arrancando los postes del suelo. Entonces llegó una señora viudita así de, ah, mira, me dejó dinero mi marido. Vamos a hacer aquí una cerca para mis vacas. Y llegaron una bola de vándalos a romper los alambres en la noche.
Se metieron con la persona equivocada.
Así es. También en Kansas, alguien dejó una carta en una cerca de alambre. La cerca de alambre decía, cito, solo queremos decirte que abras esas puertas o te las abriremos. No tienes derecho a esa tierra. Eres un ladrón. Te haces pasar por cristiano, pero creo que has olvidado lo que dice tu maestro. No codiciarás nada de lo que es de tu prójimo. Somos 10 lo que hemos decidido tener el buen uso de esta tierra y agua como tú hasta que venga el legítimo dueño.
¿Me vas a pagar o no, hijo de tu puta madre? Primer aviso.
Ahora, cuidado. Estamos listos y esta valla caerá. Todos ustedes son la jauría de cerdos y les gustaría tener todo Kansas siempre que puedan conseguirlo gratis. Incluso te gustaría conseguir este lugar donde vives si pudieras, pero creo que te equivocas. Escuché que debes entre 2,000 y 2,500. Será mejor que pagues y será mejor que tengas cuidado.
Tu puta madre.
A ver, güey, este terreno no es tuyo, le pusiste una malla, güey. ¿Vas a pagar o qué, hijo de tu puta madre? El Dodge City Times, el 25 de octubre de 1883, publicó, cito, los problemas con el corte de cercas, como se anticipó, provocaron un derramamiento de sangre. En la frontera del condado de Jack, cerca de las líneas del Red River Cattle Company, un hombre murió y otro resultó herido. Se colocó un guardia para proteger la valla y la noche del día 14, los cortadores de la valla salieron, se produjo un conflicto. Hasta el momento no se han conocido más detalles, aunque se espera que hubiera más peleas o combates. Ya se puso denso el perro.
Sí, sí, sí.
En Colorado se informó que los ganaderos estaban matando a personas que estaban cortando alambre de púas. Ajá. Ya era, güey, estás infringiendo en mis derechos de propiedad.
Asesinato y
a
todo.
A mí por Dios me dijo que este terreno era mío. Ajá. Si no te gusta, te disparo.
Pues yo digo que no, te disparo primero.
Y creo que en teoría eso resume Estados Unidos.
Claro.
De hecho, los ganaderos
los estaban... Los cerca de púas no son antibalas, entonces...
No.
Morían muy fácilmente.
De hecho, colgaron los mismos ganaderos que carteles que decían, corta este alambre, compra tu ataúd.
Ajá.
Sí, te vamos a matar, güey.
Compra este alambre, te voy a cortar el pito.
En Dakota del Norte, un ranchero compró tierras a cada lado del río de Little Missouri. Y luego les puso una cerca. Y esto hizo que ya no llegara el ganado al río más que el suyo. O sea, ya no podía llegar ninguna vaca que no fuera suya a tomar agua. Uh-huh. Obviamente los otros ganaderos sacaron sus pinzas, cortaron sus cercas. La volvió a levantar, güey. Uh-huh. A mí no me van a ganar. Lo volvieron a cortar, güey. Un poco después, tres cazadores borrachos llegaron a dispararle a la casa del señor ranchero. Uh-huh. Ahora, por señor ranchero me refiero a señor ranchero, güey. Tenía una hacienda con 28 habitaciones.
Ok.
Llegaron a disparar a la casa. Esto desencadenó un tiroteo en el que murió un hombre y otro sufrió una fractura de una pierna.
Sí.
No sé cómo se rompió la pierna en un tiroteo, pero bueno.
Pues a lo mejor le dieron un tiro si es de dos.
Oye. Sí, que se haya caído.
28
o algo.
Habitaciones no van a estar en un solo piso, ¿no? Uh-huh. Entonces a lo mejor está en el segundo piso, se cayó. No, ya me lo imaginé. Vamos a hacer una película.
Y luego se empezaron a formar forajidos, bandas de forajidos ya con nombres y todo. Había unos que se llamaban los Blue Devils.
Ajá.
Ellos consideraban que una valla hecha de alambre de púas era una barricada contra la libertad del suelo. Y cortarla es un deber patriótico.
¡America!
Había otras bandas de cortes de alambres como los búhos y las jabalinas.
Ok.
Un granjero de Castroville encontró en su cerca una tarjeta. Así, una nota, güey.
Ya pinches equipos de fútbol. Y el día de hoy va a cortar la cerca los búhos contra las jabalinas. A ver quién corta más cercas.
Y ese güey llega al granjero, güey. Se encuentra una tarjetita con una advertencia y un agujero de bala en medio. Si vas a quitar tu cerca o no, hijo de tu puta madre.
Tarantino.
Decía, si no haces puertas, nosotros las haremos por ti. Ajá. O sea, pues quería nomás así una puerta para que pudieras abrir y pasar.
Sí, déjame pasar a las vacas. Sí, se me van a morir de sed, cabrón.
En el condado de Hamilton, 15 hombres cortaron alambre de púas y dejaron una foto de un ataúd con una nota que decía, cito, estamos decididos a tener pasto y agua gratis, incluso a riesgo de nuestras propias vidas.
Ok.
Otro periódico informó que había un ataúd clavado en un poste en una cerca. O sea, llevaron un ataúd completo, lo clavaron ahí en un poste así de, güey, ¿vamos a quitar o qué? Unos cortadores de alambre en el condado de Live Oak destruyeron una cerca y luego cavaron una tumba, colgaron una cuerda y dejaron un cartel que decía: este será tu fin si reconstruyes esta cerca.
Güey, qué buenos son para amenazar, ¿no?
Están cabrones, güey, sí.
Creativos.
Y así se veían las bandas. O sea, traían sus máscaras, güey, sus caras, o sea, sus pinches cortadoras, sus pinzas grandes.
Anda, pinches máscaras culeras.
Bien, eran bandidos, eran forajidos, estaban haciendo pues lo que Dios les había dicho, ¿no? Que es cortar estas cercas de alambre porque están peleando contra nuestro destino manifiesto.
Nuestras libertades.
En el condado de Brown, hombres conocidos como los White Cappers quemaron pastizales, cortaron cercas y amenazaron a matar con cualquiera que reemplazara el alambre. También amenazaron con envenenar al ganado y con explotar las casas.
No mames. Como dice el compita Coco Celis, aquí nadie va a ser feliz.
Ya estaban haciendo actos terroristas, güey.
Sí, ya. O sea, no importa que yo pierda, tú no vas a ganar, cabrón. O sea, aquí perdemos todos, güey.
Insisto, empezamos hablando del hambre de púas, terminamos en terrorismo, güey. Pero bueno, así pasa.
Sí, sí.
Un día, o sea, durante el día, porque hacían esto casi siempre de noche, pero durante el día andaban ahí los White Cappers, se encontraron con unos hombres que estaban reparando una cerca, les pusieron el arma contra el pecho y los amenazaron con extinguirlos.
Ajá.
El Fort Worth Daily Gazette informó que un hombre llegó a Waco con $500,000 para invertir en tierras de Texas, pero se desanimó por todos los problemas con los cortadores de alambre púas.
Ajá.
Y se fue llevándose todo su dinero con él.
Sí, pues ahí cómo va a andar viviendo ahí en Anapra, están peleándose todos a la vez.
El periódico dijo que esto no era un caso aislado. Cito: no está fuera de los límites de una declaración razonable decir que Texas ha perdido millones de dólares debido a los informes sobre el reinado de anarquía que han comenzado los cortadores de cercas. Contrólenlo ahora antes de que se vuelva irreparable. Es que ya, o sea, ya cuando te metes con gente que está invirtiendo en tus tierras, ya te estás metiendo con el capitalismo. Sí.
Ya mismo, llegaron a... Ya escaló muy cabrón este pedo. Ahora sí ya.
En febrero de 1884, la legislatura de Texas aprobó varias leyes para intentar poner fin al problema de las vallas. El corte de vallas se declaró un delito grave. Se impondrían penas severas. Y asesinar a un cortador de alambre de púas se consideraba un homicidio justificable.
¡Ah, chinga!
Porque ya era como en defensa propia, güey.
Sí.
Estás defendiendo tu propiedad, entonces ya se vale matarlo.
Ok.
A los grandes propietarios de terreno se les prohibió cercar a los pequeños propietarios porque era güeyes que era de, mi terreno está bien grande y luego se atraviesa por aquí un terreno más chico y yo lo rodeo y se chingan. Si yo puse más alambre que tú, me la pelas. Entonces dijeron, no puedes hacer eso, güey. Si haces eso, ese sí está justificado, aunque corten tu alambre y que te la hagan de pedo
ahora
a ti.
Ahora sí, lo pueden matar. Ok.
Cito, en el condado de Coleman, todas las cercas excepto una están caídas y nuestros hombres las vigilan día y noche. El gobernador dijo que perdonaría a cualquier hombre condenado por disparar contra un cortador de cerca. Cercar la tierra de otra persona se convirtió en un delito menor con una multa que no excedía los $200 y un plazo de 6 meses para quitar la cerca ilegal. Si una cerca cruzaba vías públicas, tenían los cercadores que instalar una puerta cada 3 millas en que sea ahí para que se abriera y pudiera pasar la gente.
Uh-huh.
Apenas una semana después de que pasaran estas leyes, entre 15 y 20 hombres llegaron a un rancho a caballo en una granja afuera de Austin. Cortaron una cerca. En abril, 60 hombres fueron acusados de cortar cercas en San Antonio. Y el fiscal de distrito dijo que podría obtener 200 acusaciones más por cortar alambres, quemar postes y por conspiración para matar al sheriff.
¡Ah, chinga!
Es que, güey, o sea, agarras un grupo de personas, les das una causa y se pone bien intenso el asunto, güey.
Sí, era puro pedo. Es que quieren matar al sheriff, tienen paro.
Un inventor de apellido Wren se acercó al New York Times con una idea. Dijo, con esta idea puedo poner fin al problema de los cortadores de alambres en 3 meses. Llegó a las oficinas del periódico, el señor Wren abrió una caja grande y sacó un objeto de aspecto extraño al que llamaba Angel Maker, o el creador de ángeles.
Uh-huh.
Lo había patentado y decía que garantizaba que mataría a más cortadores de cercas en 10 minutos de los que se podían poner en un vagón de carga.
Ok, yo pensé que iba a ser una resolución más pacífica, ¿no?
No, pero... era una bomba, güey.
Ah, es el Dolo, claro. Sí, sí.
Este güey inventó una bomba para poner en las vallas, cerca del alambre.
No mames.
Si cortaban el alambre, se activaba la bomba, explotaba.
Explotaba todo. Un cabrón, no. ¿Qué pedo, cabrón?
Sí, o sea, enterrabas la bomba cerca del poste. Cuando cortaban el alambre, se activaba el fusil. Se soltaba. Y y explotaba.
Ajá.
Y ya con eso, pues ya no iban a cortar tu cerca porque pues se iban a morirse.
Sí.
Entonces dijo que el cortador de cercas no vería el pequeño alambre que se le da del suelo cuando cortaba el alambre de púas. Esto hacía estallar la bomba. Era los creadores de ángeles, los enterrabas a, pues, bajo tierra. Ajá. E iban a arrojar rocas y tierra decenas de metros en todas direcciones. Se dice que la conmoción cerebral mataría al hombre o incluso cualquier animal en un radio de 20 metros.
Ok.
Entonces, este güey inventó las, o sea, los dispositivos explosivos que ponían ahí en Afganistán y la chingada. Simón. Ren dijo que ya había estado en contacto con hombres en Texas y que casi todas las personas con las que hablaba le ordenaron ya algunas. Así, güey, mándame unos para acá.
¿Dónde está Panchito? Ahí se ve su mano.
Panchito está allá.
Panchito ya es un ángel. Angel Maker, cómpralo ya.
Creía que tan pronto se corría la noticia de las bombas, los cortadores de alambre de púas se iban a detener. Se dijo que ya estaba enviando algunas bombas, desarmadas, obviamente.
Pero luego crearon cortadores de bombas a vía remota.
Inventaron los robotitos que van ahí a revisar si hay bombas. Ajá. Cito, por supuesto, algunos seguirán adelante y serán convertidos en carne picada, pero sus amigos pronto se darán cuenta del ruido y el corte de cerca habrá llegado a su fin. Entonces, en una carta que envió un güey, había un policía, un alguacil, y le mandó una carta a su jefe, el sheriff de Texas, y dijo que, cito, voy a usar una de estas bombas si no me reasignan. Porque güey estaba harto de estar patrullando vallas.
Ok.
La leyenda local dice que se detonaron algunas bombas y que esto sí ayudó a detener el problema, que ya la gente ya no estaba cortando alambre de púas porque, ajá, pues sí hubo gente que explotó. Sí.
Okay.
Creo que es la resolución más tejana de un conflicto en la historia, güey.
Claro.
Si ya no funcionaron las pistolas, tráete unas bombas.
Aquí. Blow up, my motherfuckers.
En Fort Worth, en enero de 1886, se presentaron ante un gran jurado 79 casos contra ganaderos por supuesto cercado ilegal de tierras públicas. Se formularon acusaciones contra los principales inquilinos de la zona, pero empezaron a ser absueltos. La defensa argumentó que la ley era inconstitucional y que la Junta de Tierras se había excedido con sus poderes. La pelea por tierras en Texas hasta la fecha es un desmadre.
Sí.
En diciembre de 1887 se dictaron acusaciones contra cortadores de cercas en el condado de Brown, Texas, pero ninguno fue condenado porque era difícil probar que habían sido ellos porque estaban tapada la cara y era de noche.
Sí.
Y no había evidencia sólida de que así fue este güey. Total, la intervención gubernamental marcó el principio del fin de la guerra del alambre de púas. Durante la década de 1880, una zona de Texas que se llama el Panhandle y las llanuras del sur del oeste de Texas fueron azotadas por tormentas llamadas las Blue Northers, que eran tormentas que venían del norte, muy frías, que provocaban nevadas y heladas muy, muy cabronas. Ajá. De esas que nos llegan como una vez al año acá.
Claro.
Que estamos acá, pinches, menos 10.
Las rompecobre.
Simón. Y esto no era bueno para el ganado, porque el ganado lo que hacía para esconderse del frío era irse, ajá, al sur.
Sí, un modo de matar una vaca y meterse dentro de otra. No había manera de
estar
calientitas.
Entonces, era un desmadre porque cuando empezaba a hacer frío, el ganado se iba a esconder del frío y tenían que ir los ganaderos a buscarlos. Un desmadre. Total, que en 1882, la Asociación Ganadera del Panhandle dijeron, ok, y si hacemos una cerca para evitar que el ganado se vaya hacia el sur. Dijeron, va, chingón. Empezaron a hacer su cerca, se extendía por todo el Panhandle de Texas, llegaba desde Nuevo México hasta Oklahoma. Pero luego, en 1885, llega una de estas tormentas muy frías. El ganado intentó irse a sus escondites en el sur, pero se toparon con una cerca, güey. No pudieron pasar.
No.
Se quedaron atrapados. Muchos murieron aplastados, congelados o por hambre, o asesinados por lobos y coyotes.
Y no va ahí canibalismo ahí en los Andes, ¿no?
No, andaba ahí una vaca agarrándole las nalgas a las otras vacas.
Fíjate que yo cuando veía las cercas así, ya es que hay en carretera, uh-huh, así en todos lados, yo pensaba que era para la gente. Uh-huh. No que, pues la idea original es para las vacas.
Para mantener a tu ganado en su territorio.
Siempre hay algo que aprender aquí en el Dolo. Fíjate.
Siempre, güey.
Sí.
El problema fue que ya pasa la tormenta, empieza el deshielo. Y se revela un enorme montón de cadáveres de vacas. Estamos hablando de miles de cadáveres de vacas.
Ay, toda esa
que intentaron carneta. Irse al sur y que, ajá, no pudieron irse porque estaba una pinche...
Todo ese pinche sirloin.
Y la gran pérdida de sirloin de 1885.
Sí. Si volviera al pasado, volvería al pasado a tragarme esas vacas, güey. Nomás para honrar su muerte, güey.
Ajá, como el meme de ¿quién es Bret Hart? ¿El que regresa al pasado? No.
Edge.
Ah, Edge, sí, es cierto. Sí. No, Bret Hart, ¿quién era?
Bret Hart es el rockero rosa.
Ah, sí, cierto, ya. Sino que es el Edge corriendo así de, no, ajá, carnal.
No lo hagas, sí.
No pongan alambre de púa, se van a morir las vacas. el invierno siguiente hubo otra tormenta de nieve igual. Otra vez murieron miles de cabezas de ganado. Un peón de rancho dijo que había más o menos 250 cadáveres por millas durante 35 millas.
Pues es un chingo.
O sea, eran como 7000 cacho vacas que estaban ahí muertillas y el güey tenía que... O sea, su jale era pues ir a desollarlas y mínimo rescatar la piel, güey. Pues ya la carne ya había valido madre. Sí. Varios ranchos del Panhandle quebraron casi por culpa de estas pérdidas de ganado. Y ya también habían afectado no solo al ganado, sino también a los animales silvestres. Ajá. Específicamente a las manadas de búfalos.
Ok.
¿Qué digo? Los búfalos o los bisontes son muy de acá, de estas tierras.
Simón.
Y hubo un factor muy grande para que empezara a haber menos. Era que, pues sí, los empezaron a matar a los pendejos, los gringos. Pero también otra cosa que influyó es de que no podían migrar por la culpa de las cercas. Ajá. Y se empezaron a morir también de frío.
Órale.
Las cercas del hambre habían ganado la batalla final por mantener el campo abierto, cerrado.
Ok.
Entonces, en la guerra del hambre de púas, ganó el alambre de púas. Llegaron más colonos y colocaron más alambre de púas en más lugares. Y pronto, las compañías telefónicas empezarían a conectar a diferentes comunidades. Pero...
¿A través del alambre de púas?
Sí, al principio les valía verga la gente de las zonas rurales. Dicen, ay, güey, ¿por qué voy a poner un poste ahí para comunicar a un ranchero?
Sí.
Y luego un güey se dio cuenta, güey, ya tienen un chingo de alambre, güey. Entonces empezaron a vender kits por $25 que puedes conectar tu teléfono al alambre de púas.
¡No mames! Ok.
Y se hicieron cooperativas para comprar esos kits y comunicarse entre rancheros. Ajá. Entonces, para 1907 había 1.5 millones de hogares conectados, la mayoría mediante alambre de púas. Ajá. Son los primeros cables telefónicos. Eran alambre de púas.
Ahí le va un alambre de púas para llamarle en la noche.
Los agricultores fueron los primeros en adoptar la tecnología telefónica y ya después, con el paso del tiempo, ya las telefónicas dijeron que okay, ahora sí vamos a poner alambre de neta.
Ajá. Ahora sí vamos a poner los postecitos.
Simón. Con el paso del tiempo, el alambre de púas empezó a asociarse con la guerra, especialmente en los campos de batallas de la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Había grupos de soldados cuyo trabajo era ir a poner alambre de púas.
Ajá, los güeyes acá con un vasito y el alambre. ¡Ahí está! ¡Amigo!
Esto dio lugar a una canción cantada por soldados británicos sobre cuando te quedabas colgado en el alambre de púas.
Ok.
Luego también se asoció con los campos de concentración de Alemania. Por ejemplo, hay alambre de púas afuera de Auschwitz. Ajá. Muchas prisiones también. Mientras tanto, la lucha por el campo abierto ha continuado con nombres como Cleven Bundy, que hablamos de él y de su hijo en el episodio 193-194, en la época del Dolop con Badía.
Claro.
Y es el líder del movimiento, es ese señor. Él todo lo que quiere justo es regresar a los tiempos en los que había...
De Las Vegas, ¿no?
Simón, de Nevada.
Él quiere volver a los tiempos de libertad. Él no le gusta la...
Sí, o sea, él quiere volver a que puedas andar con tu ganado pastando por todos lados y tomando agua de todos lados.
Es que está chido, ¿no? O sea, a mí me gusta llevar a mis perritos a los parques y así. Si tuviera vacas, también las pasearía.
Claro.
Sí.
Sí, o sea, eso es lo que quiere. El pedo es de que pues, ahorita con las leyes que hay todo, pues allá también... Ya también empezaron a darse cuenta que estaban chingando ecosistemas. Ajá. Si dejabas que hubiera libre pastura en todos lados. Okay. Este güey le vale verga y él de todos modos le debe un chingo de dinero al gobierno. Y o sea, porque él es, o sea, el problema con lo que quiere Bundy, su familia y sus seguidores es que ellos no reconocen al gobierno. Ajá. Entonces no reconocen la autoridad de la policía ni de nada. Ellos quieren ser como ciudadanos independientes. Y pues el gobierno está de güey, espérate, no mames, me tomó chingos de güeyes asesinados a balazos porque cortaron un alambre púas para que vengas tú con tus mamadas. Y aparte de que se volvió como un estandarte de la ultraderecha este güey también.
Ajá.
Total, este güey se supone que debe pagar al gobierno para pastorear en la tierra, pero no lo hace. Porque sí puedes tener tus vacas y todos en tierras del gobierno, pero tienes que pagar. Y ni siquiera es mucho, nomás así como un pedo así medio simbólico de...
Sí, sí.
También se ha informado que el alambre de púas se ha utilizado como herramienta para la tortura humana. Y en honor a tu gusto por la lucha libre, también se utiliza frecuentemente como arma de combates de lucha libre
profesional. ECW.
Como cobertura o sustituto de las cuerdas de ring o como cobertura de otro tipo de arma.
Ajá.
Mick Foley.
¡Sí!
Era famoso por usar un bat de béisbol envuelto en alambre de púas.
¡Ey!
Y eventualmente, por ejemplo, de lo que mencionabas, no lo puse, pero sí venía algo de las cercas electrificadas, güey. Ajá. De que ya en muchos lugares están quitando, sobre todo en Europa, están quitando las de alambre de púas y ponen electrificadas. Son más caras, pero le hacen menos daño al ganado. Ajá. Al grado de que en Noruega hay pues mucho ganado, muchas vacas y todo. Y ahí hay cercas eléctricas en lugar de alambre de púas. Y algo que yo no sabía que pasaba es de que, pues sí, va la vaca y se corta y todo y ya no se muere, pero se va, pero se le daña la piel. Ajá. Entonces, por ejemplo, Rolls Royce, la piel que compran para hacer los asientos y todo ese pedo es de vacas de Noruega, porque tienen menos heridas, está menos dañada porque no hay alambre de púas, porque nomás es cerco electrificado.
Claro.
Son datos muy extraños. Ajá. Que uno no se imagina cuando...
En uno de los bares que hacemos stand-up a veces, uh-huh, atrás del bar hay una cerca electrificada. Y me dan ganas el impulso de idiota.
De tocar.
Sí, miren. Sí, ay, no.
No, güey.
Comediante estúpido. Muere electrocutado.
Vamos a necesitar otro Brian.
Vamos a necesitar otro Brian.
Sí. Pues ahí está la historia de la guerra del alambre de púas. Y Mick Foley una vez. Creo que es de esos luchadores que también de repente se inventan como que sus giras de...
De firma de autógrafos.
Ajá, firma de autógrafos y todo. Y una vez andaba en el cómic donde acá del paso, güey. Ajá. Traía así su camisa franelita y todo acá. Simón. O sea, no pagué por el meet and greet, pero se veía que el güey es buen pedo.
Simón.
Andaba el don Mick Foley.
Sí, qué chingón.
Y pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 305 de The Dollop, The Devil's Wire. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y a mí me encuentran como Brian the Machine.
Y vayan a seguir los otros contenidos que hace el Brian. Por ahí anda haciendo cosas en su canal de Juaritos Lunch. Si andan en Juárez, sí. Y quieren saber dónde comer.
Ahí está Juaritos Lunch. Soy otro Lolo, fíjate. Ahí tenemos también uno de cine.
El de cine, claro.
En un canal con Franco Escamilla. Y luego tenemos el de cine en el canal de David Acosta, que es, uh-huh, más de... Uno es de estrenos y otro es de lo que ya se estrenó. Lo comentamos.
Muy bien, ahí está.
Ahí está.
El Sin Educación y... ¿Cómo se llama el otro?
Sin Educación es el de estrenos y luego Sin Estar Jugando.
Sin Estar Jugando.
Es el de cotorreo tipo, sí, podcast. Y el otro es más estrenitos.
Sí, man. Ahí con el David Acosta. Y pues recuerden que si no conocen su historia, están condenados a morir degollados en una lámpara de púas. O a tocar una cerca eléctrica atrás de un bar.
Claro. ACW.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro